vuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en este día y a los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde. Sean bienvenidos. Yo soy Michelle Sagui. Me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todas las amigas y amigos que dedican esta mañana un minutico colocando el radio, quizás como lo hacía yo, debajo de la cuna de mi hija o en algún lugar estratégico para escuchar el programa. Pero buenos días.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Buenísimos días por aquí, por allá y por acullá. Hoy con una fuerza, sí. Porque ha sido un fin de semana.
Sí.
Todo el tiempo, divirtiéndome y después descansando.
Me alegro por ti. Buenos días, Hilda Álvarez.
Buenos días, Michelle. Buenos días, amigas. Buenos días, Cuba.
Al otro lado del cristal está nuestro grupo de apoyo. Nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días. Y en la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Amigas y amigos, también les doy el teléfono para que ustedes participen en Con Voz Propia. Llamen, comenten, saluden, lo que ustedes quieran. Nos pueden llamar gratis, con cobro revertido, al 305-639-4272. 305-639-4272. Y hoy tenemos el placer de conversar nuevamente con la escritora Beatriz Santiago. Hace un par de años ella compartió con nosotras cómo enfrentó tener a sus padres con Alzheimer en el libro Alzheimer, un testimonio de amor. Después ella publicó el libro Alejandra tiene miedo, donde ella compartió su experiencia con los ataques de pánico. Ahora Beatriz trata de ayudar a los niños con un libro que se llama Mi Amigo Juan. Es un libro sobre lo que llaman el bullying o acoso, ¿no?, de niño a niño. Y como octubre es el mes de la prevención del bullying o acoso, la tenemos aquí en el estudio. Bienvenida, Beatriz.
Hola, ¿qué tal, Michelle? Encantada de estar aquí nuevamente.
Bueno, quería primero que Vicky y Exilda explicaran, porque el bullying en Cuba no se conoce como bullying. ¿Qué término se usa en la isla?
Un muchacho que sufre bullying en Cuba es un muchacho que es trajín. Le dicen la gente el trajinao.
¿El trajinao?
Sí, sí,
el trajinao.
Y es el que cogen en el aula para eso.
O sea, cogerlo para eso. Esa es la víctima. Ah, y el muchacho que acosa, el bully, como le dicen.
Trajinador, ¿no?
Sí. No. Como eso se ve menos de crítica.
Ajá.
Entonces, al que está haciendo el trajín, uh-huh, no le dicen nada. Al otro lo cogieron pa' punto,
sí,
o lo trajinaron.
Okay.
Es el trajinado del aula, el trajinado de la escuela.
Bueno, es un abusador, básicamente.
Ahí hasta trajinado en los trabajos.
Sí, pero nos vamos pero a concentrar nos vamos a los niños.
No, pero bueno, para que tú sepas que es amplia la cosa.
Bueno.
¿Y qué pasa en Cuba? Que ese que acosa, ese, ajá, que está molestando, pues no se le ve mal. No recibe críticas. Yo no recuerdo haber visto que nadie criticara a esa persona,
ajá,
que acosaba al otro,
ajá,
que molestaba al otro. Nunca lo vi.
Bueno, después entramos en eso. Primero, Beatriz, yo tenía que preguntarte, porque uh-huh, escribiste primero libros para adultos. ¿Por qué decidiste esta vez escribir para los niños?
Pues mira, yo la verdad que lo de los niños pues fue como que una completa, como que me entró la musa un día. Y entonces siempre mis amigas me decían, tú tienes muy buena prosa para escribir libros de niños. Uh-huh. Yo dije, pues bueno, vamos adelante, vamos a ver. Y yo pues sí, fui víctima de bullying en el colegio de chiquitita. Tengo un hermano que también fue víctima de bullying en su escuela.
Uh-huh.
Más tengo a mi hija, que también fue víctima de bullying en la escuela. Yo dije, contra, como yo tengo el chiquito de 11, pues en la escuela de él eso está bien latente. Tienen una campaña bastante fuerte. Y cuando yo publiqué el libro, di una charla en la escuela. Y la verdad que me gustó mucho escribirlo, porque aparte que lo hice también con una parte cómica, como al principio del libro, porque también es un libro para niños, o sea, sí, no lo puede hacer tampoco tan trágico todo el tiempo.
Claro.
Pero sí, está basado más bien pues como que mis experiencias, las experiencias de mi hermano, la experiencia de mi hija, y como que hice ahí un potaje y lo mezclé. Y entonces ahí es que nace pues mi amigo Juan.
Pues ya más o menos me contestaste mi próxima pregunta, porque en los primeros libros que tú escribiste, tú te enfocaste en experiencias personales, ¿no? Y claro, ahora ya veo que también viene de experiencias no solamente personales, de alguien que conoces, y o sea que era un tema que te interesó tratar.
Sí.
Cuando uno habla de experiencias personales, es casi como quitarse la ropa en público, ¿no?
Definitivamente.
Y, pues, ¿cómo se siente hacer una cosa así?
Bueno, mira, yo te voy a decir, no todo el mundo le gusta, o sea, contar experiencias personales. O sea, yo no tengo ningún problema en eso. I'm an open book, y tú lo sabes.
Un libro abierto.
Un libro abierto. La verdad que, o sea, no le veo nada de malo, y más aún si es para ayudar a los demás.
Claro.
Y ese es mi propósito con mis libros, es definitivamente ayudar a los demás. Y para mí no hay ningún problema, y es que en cierto modo hasta una catarsis, como me pasé con el primero y el segundo. O sea, como que tú te quitas muchos memorias que tú tenías que te afectan, y pues al tú escribirlos, por lo menos en mi caso, pues me sirve así como de despojarme de eso.
Una terapia.
Una terapia. Para mí es una terapia.
¿Y cómo fue este proceso? Porque escribir para niños es un mundo diferente que escribir para adultos. Entonces, sí. ¿Cómo tú haces esa transición? ¿Cómo te preparas?
Fíjate, tú lo que haces, yo por lo menos cuando escribí mi amigo Juan, o sea, yo lo escribí como si yo tuviera 10 años de edad,
okay,
o 9 años de edad. Yo me puse, sabes, en mi mente como si fuera la nena de 9 o 10 años. Y lógicamente, o sea, tienes que escribirlo en un lenguaje que los niños entiendan, porque es un libro dirigido para niños, aunque sí lo deben leer los padres también, porque tiene mucha información para los papás. Y eso fue lo que hice, o sea, hacerlo como si, como una regresión, como si yo tuviera 9, 10, 11 años. Y ahí fue que, tú sabes, me puse a escribir y gracias a Dios me salió bien.
Me imagino que para tú escribir un libro sobre el bullying, tú tienes que empaparte del tema.
Sí.
Entonces, ¿cómo fue ese proceso de investigación y de tú prepararte para meterte en ese tema?
Bueno, mira, yo me empapé, lógicamente, como hoy todo el mundo, la internet, o sea, es una fuente bárbara para tú conocer todo eso, pero también, como tengo tres hijos de tan diferentes edades, pues en los salones del mayor hubo muchas víctimas de bullying. Él no padeció de eso, pero mi hija sí. Mi hija cuando tenía 7 añitos, pues sí, tú sabes, una niña de la escuela le quitaba el dinero de su lunch, de su almuerzo, y entonces hacía que mi hija le comprara almuerzo todos los días y mi hija se quedaba sin comer. Y mi hija estuvo, tú sabes, como 2 semanas calladita hasta que ya la pobrecita pues se echó a llorar, imagínate, con 7 añitos. Y yo, pues tú sabes cómo soy yo cogí el toro por los cuernos y me presenté en la escuela y cogí a la niñita y le dije qué es lo que está pasando. La niña lo negó categóricamente. Entonces la maestra me vio desde el pasillo, fue y me dijo, yo le expliqué, me dijo, yo voy a tomar cartas en el asunto. Todo se resolvió, la niñita lo siguió negando hasta que la llevaron a la principal y ya ahí lo admitió. Con lo de mi hermano fue algo más que se basa en lo de mi hermano, yo lo del abriguito de Juan, que él se lo pone todos los días para cubrirse, pues eso mi hermano lo pasó porque mi hermano pues siempre fue bien gordito.
Y ese es el problema que ese tiene Juan, problema. A Juan lo molestan por su aspecto físico.
Por su aspecto,
físico.
Y entonces a él le quitan el abrigo a los compañeros y eso para él pues es súper indignante y le da una vergüenza horrible. Y lo bueno de Juan es que Juan se encuentra con este amigo de él, que viene de España a estudiar, tú sabes, y él pues confía en él y entonces le cuenta todo, pero lo importante de esto es que no se queden callados, que, o sea, el niño automáticamente sea con un compañero o con la maestra o máxime con los padres, que se los diga. Y lo otro es que si tú eres amigo de un nene y tú estás viendo un nene o una niña y tú estás viendo que está siendo maltratado, sea acoso físico o verbal, tú tienes que reportarlo. Aunque sea chiquitito, o sea, en la charla yo lo dije, no se queden callados, porque lo peor que pueden hacer es eso.
Eres cómplice.
Eres cómplice y entonces el problema se hace más grande y estos niños que no se atienden los problemas de este bullying a tiempo, pues terminan afectados psicológicamente.
Claro, y hay que explicar un poco sobre qué exactamente es el bullying, porque el bullying no es solamente tú decirle a un nene un día, ay, porque tú eres gordito. No, no, o sea, los niños a veces son crueles unos con los otros. Sí. Eso ocurre, obviamente, sí. Pero esto es cuando es una cosa sistemática, sí. Y pueden ser palabras, pueden ser golpes, o sea, sí. Puede ser abuso verbal, psicológico, físico.
O actos como el de mi hija, que le quitaban el dinero del almuerzo.
Pues que te quiten el dinero, sí. o los libros, juguetes, sí. Extorsiones, burlas, amenazas. Sí.
Sí. Que te excluyan de un grupo.
Eso también.
También.
Claro, sí. Como un ostracismo.
Sí.
Todo
sí.
Eso viene, si es constante, ¿no? Uh-huh. Si es un día, eso no, quizás no es bullying.
No, si es un día, no.
Pero si es constante, eso sí.
Sí.
Eso viene siendo.
Eso que dice Silda, bueno, el libro, el niño se llama Jaimito.
No,
Juan.
Jaimito es terrible.
Juan es el trajín. Ajá, Jaimito, en Cuba hay muchos.
Sí.
Pero Pedro, el amigo, cuando pasa lo que decía Exilda, cogen al trajín y tú te metes a defenderlo, entonces caes en la exclusión.
Uh-huh.
Este es el tonto, este es el guanajo.
Sí.
Entonces también muchos muchachos que son Pedro, sí. En vez de ir a ayudar, lo que cogen es terror.
Terror.
Y dicen, sí. Voy a defender a Juan de lo que lo están abusando y me voy a caer yo en eso.
Sí.
Entonces, eso me parece que es una cosa que también hay que decirle a los muchachos, ¿no? Uh-huh. Tú tienes que apoyarlo y romper con el miedo de lo que le están haciendo a tu amigo, uh-huh. Por encima de todas las cosas.
Sí.
Porque en Cuba es diferente. Aquí, por ejemplo, usted habló con la maestra tal vez logró en el aula que los muchachos entendieran, controló la situación. Pero en Cuba es todo tan diferente. Primero, los profesores no tienen ante sus alumnos un respeto, porque no se han dado a respetar,
claro.
Porque tienen montones de deficiencias. Y como digo yo, y como se dice en Cuba, los alumnos a veces le cogen la baja, uh-huh. al profesor.
Claro.
Pero es interesante que yo creo que sí hay que trabajar con el que recibe el bullying, sino también hay que trabajar con el que dentro de sí tiene el deseo de apoyar.
Definitivamente. Claro. Sí, definitivamente.
Tú sabes que ahora que tú dijiste eso, Vicky, Joanny Sánchez, la conocida bloguera, ella escribió un artículo que se llamaba Bullying en Cuba, ¿no? Con signos de interrogación. Y ella al final dice, ¿cómo denunciarlo? Nadie sabe. No hay un número telefónico al que un alumno víctima del bullying pueda acudir. Ninguna circular del Ministerio de Educación ampara a los damnificados en estos casos.
Qué pena.
Los padres normalmente responden a las denuncias de abuso que les cuentan sus hijos con dale más duro o demuéstrale quién eres tú. Los maestros no quieren meterse en medio de la bronca y muchos de los directores de los centros escolares responden a la defensiva. Imagínate, con ese chiquillo ya no sabemos qué vamos a hacer. Lo cierto es que el drama del abuso escolar no se narra, no se debate, no se cuestiona. Eso es lo que dice.
Es lo que te estaba diciendo, que nunca vi en mis años de estudiante, desde primaria hasta la universidad, nunca vi que nadie se enfrentara a ese acosador. Y partiendo de eso, yo pienso que también a los padres hay que educarlos en
eso,
que descubran,
sí.
Cuando su hijo es un acosador.
Yo creo que a los papás, suponiendo, yo a mis tres hijos siempre les decía, y aunque nosotros, pues gracias a Dios, no hemos pasado por la triste realidad cubana, pero sí, o sea, en Cuba los padres, pues mira, hablarles a los niños de este problema, decirles cómo lidiar con esto, tenerles como que ellos se sientan bastante fuertes emocionalmente. Eso, uh-huh. Bueno, a mí, pues yo fui víctima del bullying también por ser gordita en la escuela, pero mi personalidad es una de que yo lo enfrenté y no les hacía caso. Pero hay niños que no, hay niños que son más sensibles que otros. Pero ahí está, en Cuba, pues que hagan el trabajo desde el hogar. Tanto los padres como los tíos, los abuelos,
uh-huh.
Toda la familia, que hagan esos niños que sean unos niños, o sea, desde pequeñitos que sean bastante fuertes emocionalmente, pero que estén al tanto de que les puede ocurrir esto en la escuela para que no les tome de sorpresa.
A cualquiera. Aquí comentábamos antes de comenzar el programa que Yo fui víctima de bullying. Uh-huh. Yo comencé a usar espejuelos con 4 añitos. Uh-huh. Y ver una niña con espejuelos, pues era una cosa. Porque
y tú eras la 4 ojos.
Yo era la 4 ojos del aula y la velardita, porque me gustaba estudiar mucho. Pues bueno, ya tenía 2 adjetivos, pero uh-huh. yo, por favor, no me importaba, ¿no? Yo seguí estudiando y seguí haciendo lo que me gustaba y punto.
Y punto.
Y no lo sufrí.
Pero todavía te acuerdas de eso.
Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo, porque como quieras, eso te marca hasta cierto punto, ¿no?
Sí.
Aunque tú quieras seguir adelante, aunque tú quieras pasar esa línea.
Siempre lo recuerda.
Que te separa, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, me sentí siempre acogida. ¿Sabes por qué? Porque nunca me rechazaron.
Claro.
Las personas más cercanas, mis compañeros más cercanos nunca me rechazaron y más bien me buscaban para estudiar, para no sé qué, era Belardita, pero bueno, vamos a buscar a la Belardita para que nos repase lo del trabajo de control, lo de la prueba, lo del examen, ¿no? Y así que, pero bueno, me acuerdo de eso.
Sí.
No, por el contrario, yo que tenía 2 cosas, yo era gorda y con aparatico.
Eso también. Sí, con los
braces, le decimos nosotros.
Sí, con los aparaticos en los dientes. Pero yo, ahora me pongo a pensar, yo lo que me fui por encima, porque a veces la acosadora era yo.
No me digas.
¡Sí!
Espérate, vamos a dejar el cuento ahí. Vámonos a nuestra pausa breve para que Vicky nos cuente. Vicky, qué confesión. Regresamos, no se vayan.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Estamos conversando con la escritora Beatriz Santiago. Ella acaba de publicar un libro para niños que se llama Mi Amigo Juan, historia de un niño víctima del bullying en su colegio, o sea, víctima de acoso. Estábamos hablando sobre experiencias personales, pero aquí Victoria nos dice que la bully era ella. Tú eras la
acosadora, la que cogía para el trajín por mi personalidad.
Ajá.
Yo, la vida me ha pasado por arriba porque son los años y ya yo he dejado de ser, pues, como era en aquella época de primaria y secundaria, el pre.
Gracias
que yo,
a Dios.
Que yo era todo el tiempo fastidiando, todo el tiempo burlándome de la gente, todo el tiempo riéndome.
Ok, pero ¿qué piensas tú? Porque, o sea, el bully se crea. Los niños no nacen acosando. No.
Sí.
Entonces, ¿tú piensas que hay algo en tu crianza que te llevó a ser así?
No sé, porque mis padres eran buena gente, chica, y nunca la cogieron con nadie. Sin embargo, por ejemplo, yo me acuerdo, fíjate que yo estaba leyendo el librito de ella, y yo me acuerdo, en mi secundaria había un muchacho que vivía en el campo, que se llamaba Vila Pérez, de apellido, y entonces me vino hasta la memoria, yo le saqué, porque él era un guajirito, yo le saqué un poema, porque yo me encantaba sacar, yo no era decimista ni nada, pero yo era la descarada del aula que me ponía a burlarme. Entonces, los que eran feos también. Entonces la gente cuando venía y se viraba conmigo a decirme, bueno, ¿y tú que tú usas dos aparatos, oye, gorda? Y entonces yo lo que hacía era reírme. Uh-huh. Y era una, parece que era una reacción tal vez que yo preparé psicológicamente de antemano.
Okay.
Pero este infeliz de Vila Pérez, yo me acuerdo que él entraba por el aula y decía, Vila Pérez no ha venido, se lo habrá llevado el río cuando se quedó dormido Vila Pérez, y el aula entera se caía y él cogía y se iba. Pobre. Le hice la vida a un yogur.
De verdad.
Y, Así que yo fui también tal vez para que no me cogieran para el trajín, yo cogía para el trajín a la gente.
Cuando tú estabas investigando sobre el bullying, ¿pudiste ver algunas razones por las que los niños terminan siendo el bully, o sea, el acosador?
Bueno, mira, yo sinceramente, mi opinión personal, yo creo que el niño acosador es más bien un niño como que tiene una falta de algo. Uh-huh. Y él quiere ser el acosador como para sobresalir en la escuela. Casi siempre los niños acosadores, y yo lo vi en los porcientos, son niños que no tienen tan buenas notas en la escuela.
Ok, sí. Calificaciones
en la escuela. Okay. Y entonces, claro, ellos quieren como que con esa manera de ser, como que llenar ese hueco. Y entonces, pues claro, usualmente hacen eso. En el caso de mi nena, pues la nena que le hacía el acoso era una niña que tenía buenísimas notas. Yo conocía a los papás. O sea, yo nunca me expliqué
por qué
esa nena hoy en día es una de las mejores amigas de mi hija.
Qué bueno.
Todavía ella se acuerda de la historia y cada vez que me ve me dice, oye, Bea, ¿te acuerdas? Y yo digo, sí, Claudia, nunca me voy a olvidar. Pero que, o sea, ¿qué te voy a decir? En algunos casos hay niños, pues como yo, que yo pues me echaba un galón de aceite por encima, a mí me resbalaba. Pero mi hija no, y conozco muchos, inclusive compañeritos de mi hijo de ahora de la escuela, que han sido víctimas y sí les ha afectado. O sea, cada niño es un mundo. Pero la educación empieza en la casa.
Y eso
Eso se recuerda
porque es una marca. Yo me acuerdo que yo me encontré un amigo mío en una fiesta aquí, un día se me acercó y me dijo, hola, ¿cómo tú estás? Yo no acordaba de la cara de él. Fíjate, habíamos sido compañeros de secundaria. Dice, ¿tú no te acuerdas de mí, Vicky Ruiz? Digo, yo no. Dice, ¿tú no te acuerdas que todos los días me le sacabas el aire a la bicicleta?
¿Viste? Dios, muy bien, no se olvida. No se olvida.
Yo le dije, ay, perdóname. Él se empezó a reír. Digo, no, chica, no. Digo, así. Sí. Dice, no, pero cuando tú me sacabas, ¿tú no te acuerdas que yo te corría por el pasillo y te decía frongollón? Y enseguida me vino a la cabeza y digo, ¡ay, tú eres fulano! Y nos abrazamos y nos dijo, pero eso queda,
sí,
te marca. Y hay muchachos que tal vez han sufrido tanto y no lo han dicho
nunca.
Bueno,
hay casos de suicidio, sí, o sea, sí, es horrible. Muchachos ya grandes,
bueno,
que se llegan a suicidar.
En Cuba sí ha dado, pero bullying de tipo político, en secundarias básicas, en las escuelas, sí, en el PAN, campo, sí, muchachos que llegaron al suicidio por esas cosas.
Sí, es bien triste.
Eso yo creo que es importante que hablemos un poco sobre un punto que trajo Exilda anteriormente, sobre cómo identificar si tu niño está siendo víctima de bullying. ¿Tú tienes algunas ideas para los papás?
En el libro yo pongo al final, o sea, hay una parte, es bien típico, por lo menos yo, el ejemplo de mi hermano, mi hija y de amiguitos de ellos. O sea, si tú ves que, o sea, el niño, o lo primero es que empieza a bajar las notas. Eso es usualmente, y obviamente no quiere ir a la escuela.
Claro.
Porque, o sea, mi hija era una que yo la dejaba en la escuela en Puerto Rico y ella se encerraba en el baño y me llamaba la prima, que era mayor que ella 3 años, desde su celular y me decía, Titi, Betina no quiere salir del baño, está llorando. Entonces ahí es que yo me empiezo a dar cuenta.
Claro.
Les cambia el patrón del sueño, algunos se ponen bien retraídos, otros se ponen violentos en la casa, porque claro, como no se atreven a enfrentar al abusador de la escuela, pues se ponen violentos con los papás, con las mamás, con los hermanos. O sea, todas esas señales hay que estar como que bien pendientes. Y lo más importante es que los padres, yo sé que pues hay papás que y mamás que no pueden porque están trabajando, pero tratarse de involucrar bastante en lo que pasa en la escuela, o sea, en el salón de tu hijo, conocer los amigos de tu hijo. Muy importante, yo siempre digo que yo prefiero tener la casa llena de muchachos a tener a mi hijo en otra casa, porque ahí yo miro quiénes son los amigos, quiénes son los papás de los amigos, o sea, tú ves la dinámica y tú te das cuenta, y yo me di cuenta de quién estaba haciendo, o sea, abusando al amiguito de José Ramón, y fue así en una reunión en casa que yo me di cuenta que el nene como que lo tenían aparte, Y ahí yo dije, espérate, aquí está pasando algo. Entonces ahí yo indagué y, y gracias a Dios todo se resolvió.
Entonces el consejo es ver que los patrones del niño no hayan cambiado. No hay,
inclusive la comida, dejan de comer o comen mucho. O
sea, porque están ansiosos.
Están ansiosos. Y se comen las uñas, este, mil detallitos que tienen que estar bien pendientes los
papás. Lo más difícil es descubrir al acosador.
Uy, sí. Al acosador, porque los niños no quieren hablar.
No quieren hablar. Quieren
hablar. Miedo.
Pero por eso es que los padres tienen que hacerle hincapié a los niños que tienen que decirlo, que no va a pasar nada, que no tengan miedo para nada y que lo más importante es que no se queden callados porque el problema se va a agrandar más.
Claro. Sí, una vez el bully sepa que se puede salir con la suya, es simplemente...
Lo sigue haciendo con otros niños más todavía.
Tú sabes otro también que sufre mucho de acoso en Cuba, los muchachitos que están en la edad de secundaria y primaria, pero primaria ya grande.
Grande.
Sí, secundaria y tal vez pres que son amanerados.
Sí, sí, bueno, eso pasa.
Ahí, es horrible, es,
ahí
horrible,
se puede hacer un show totalmente.
Otro libro, Michelle.
Sí, ya eso es, ahí hay un grupo que sufre mucho acoso.
Sí.
Algunas ideas para ayudar a los padres. Viene mi hijo y me dice, mami, me está pasando esto. ¿Qué puedo decirle yo como madre?
Bueno, mira, también depende de la edad. O sea, yo con Betina obviamente tuve que interceder porque tenía 7 años. Claro. Pero claro, te viera un niño de 13 años con ese problema, lo primero que tú le dices es, mira, tú tienes que hacerle frente a este muchacho o a esta muchacha y tienes que reportarlo a la maestra. Si tú ves que la maestra no hace nada, porque hay maestras y hay maestras, vete directamente a la principal. Pero yo creo que lo más importante es... que se lo diga inmediatamente al papá y a la mamá. Yo entiendo que en Cuba no hay el sistema que hay aquí sobre la cuestión del acoso escolar, pero vuelvo y te digo, o sea, aquí por lo menos en Estados Unidos es eso, decírselo a los padres, decírselo a la maestra y decírselo a la principal. En Cuba lo más que pueden hacer, dado a que por lo que ustedes me están diciendo es que no hay mucho movimiento en eso, es que desde la casa los padres... pues el niño se sienta que los padres lo apoyan.
Claro.
Y que los padres están ahí para él, que no se sientan solos. Y que no se sientan como que ellos son los únicos. Hay millones de millones de millones de niños que son víctimas de acoso escolar y de acoso en montones de situaciones. Y eso es bien importante.
Bueno, se nos está acabando el tiempo. Qué triste. Y quiero preguntarte de tu próximo proyecto, si le puedes decir a las amigas un pequeño avance.
Bueno, yo la otra vez en la otra entrevista se los dije, ya el libro está a punto de caramelo, se llama, les puedo decir ya el título, Separados por Fidel, y es una historia verídica sobre esta familia que emigra de España a Cuba, de Cuba a España otra vez y de España a Puerto Rico. Es un libro bastante crudo. Yo lo cuento tal cual. Yo no le pongo, como dicen aquí, frosting, no le pongo dulcecito ni azúcar a las palabras. Obviamente, pues habrá gente que esté de acuerdo conmigo, obviamente que esté, habrá gente que esté en completo desacuerdo, pero yo, esa es mi opinión y
claro
como puertorriqueña me sentí con la necesidad de escribirlo porque me he topado con mucha gente ignorante que se creen que las historias de las familias cubanas separadas por Fidel son cuentos. Y eso a mí me dio mucho coraje y sinceramente me tomó 2 años entre el manuscrito y terminar este libro y ahora ya está a punto de caramelo, sale a la venta el 20 de este mes, con el favor de Dios.
Y el libro no es ficción, ¿no?
No, contando la historia real, el padre estuvo preso, yo experiencias de primera mano de yo que lo entrevisté, o sea, es súper, súper real, no hay nada de fantasía en ese libro, para nada. Y como te digo, cuando lo lean van a desvalorar a gente que dirá, pero bueno, qué atrevida, pero lo cuento tal cual. Y inclusive yo en la conclusión doy hasta mi opinión sobre la situación de Venezuela, que la encuentro un poquito similar a la de Cuba, lo que está pasando allá, que es tan triste. Y la verdad es, tú sabes, son cosas que no me las explico, pero bueno, es un libro bien bueno y obviamente la primera entrevista, después de que salga el libro, es aquí.
¡Ay, pues gracias! Bueno. ¡Te esperamos!
Definitivamente.
Te estaremos esperando. Gracias, Beatriz, por estar con nosotros.
Gracias a todas.
Fue la escritora Beatriz Santiago. Nosotras nos vamos a la pausa y a las noticias y regresamos. No se vayan. escuchando con voz propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es de Isabel Allende, la escritora chilena. Y dice, equivocarse no es parte de la experiencia. Equivocarse es la experiencia en sí misma.
Es verdad.
Muy bueno.
Está muy bueno.
Lo voy a repetir. Equivocarse no es parte de la experiencia. Equivocarse es la experiencia en sí misma.
No, eso lo dijo Isabel Allende.
Isabel Allende. Así que, amiga, ustedes que están tratando de echar para adelante, aunque metan la pata, no se preocupen, que equivocarse, esa metedura de pata, es la experiencia que ustedes van tomando, ya sea en el trabajo, en cuentapropismo, en montones de cosas de la vida. Equivocarse no tiene por qué limitarlas y hacerlas que paren lo que están haciendo.
Claro, uno puede aprender de todas esas cosas. Bueno, vamos con el horóscopo.
Ay, la música. Aries, te sentirás con gran fuerza y alegría gracias al apoyo astral. La sexualidad, la intimidad, los encuentros pasionales estarán a la orden del día. Ay, que martes. También los encuentros pasajeros, pero llenos de sensualidad. La luna incrementa el entusiasmo creativo del signo y te sentirás lista para triunfar y ganar. Evita los excesos. Ariana, números de suerte 1, 13 y 25. 1, 13 y 25. Tauro, el estado de ánimo será afable, con una tendencia a aumentar la vida sexual. Cuidado, existe.
Y mucho cuidado que voy a tener.
Se inicia un periodo próspero para los afectos. Parejas que tenían dificultades superarán las tensiones exitosamente. Me alegro mucho. Es un buen momento para solicitar un aumento de salario, para conseguir mejoras en las condiciones de trabajo, para cualquier iniciativa relacionada con tu profesión que va en aumento. Números de suerte 4, 5 y el 15, Géminis. Las armonías astrales apuntan hacia el bienestar de la pareja. La vida sentimental traerá satisfacciones y vivencias que te animarán a pensar en compromisos duraderos. Géminis nunca quiere pensar compromisos duraderos, pero los tiene, ¿sabes? Para los matrimonios, hechos domésticos que brindan felicidad. Excelentes oportunidades para concretar negocios de bienes, raíces, inversiones, un pequeño negocio de compra y venta, algo que te saque de la casa, geminiana. Tú no puedes estar amarrada. Números de suerte 50, 18 y el 35, cáncer. Se afianzan vínculos amorosos que estaban cayendo en la indiferencia. Eso es fatal. Se renueva la empatía, habrá un nuevo interés y un positivo intento para recuperar los momentos felices que tuvieron. Propuestas interesantes de negocios relacionadas con objetos de compra y venta. Lo de ustedes, la compra y venta, ahora no hay otra cosa. La ansiedad estimula muchísimo, te deprime. Relájate para poder pensar en lo que vas a hacer. Tienes un negocio en la puerta de tu casa y no lo ves. Números de suerte 4, 5 y el 26, 4, 5 y el 26, Leo. Laura, la luna transita por el sector de la belleza y las pasiones, los placeres, teniendo efectos expansivos en las cualidades, en sus cualidades innatas. Estoy trabada hoy. ¿Qué podrás demostrar sin reparo ni timidez? Tendrás posibilidades de ganar dinero a través de actividades relacionadas con los espectáculos, la educación, el arte, la comida, todo lo que pueda traerte algún dinero a tu bolsillo, Leona. Números de suerte 15, 44 y el 26, Virgo. La luna en el sector del hogar y la familia produce cambios y desarreglos. Intenta poner orden en tu casa y evita las discusiones, virgoniana. Además, tu carácter ordenado y práctico puede ser muy útil a la hora de solucionar problemas de tipo doméstico. Y si se produce una avería, tú misma podrás arreglarla gracias a tus habilidades manuales. Pero hasta ahí no te canses, ¿sabes? No te, porque no puede ser. Descansa. Números de suerte 22, 40 y el 31. 22, 40 y el 31 para Virgo. Libra, las comunicaciones en tu sector más sensible serán permanentes durante toda la jornada. Con la luna atravesando el sector de tus estudios, tus cualidades diplomáticas y tu empatía con los demás puede ser la clave para que te conviertas en el centro de las relaciones de todo tipo, especialmente aquellas más personales que forman parte de tu entorno familiar. Libra tiene un buen momento ahora. Números de suerte 9, 29 y el 31. Libra 9, 29 y el número 31, Escorpio. La luna en el sector de los romances y de las adquisiciones materiales, lo que para un Escorpio significa mayor posibilidades de poner en marcha las iniciativas, sobre todo si se trata de actividades que tengan un interés social. Puede que obtengas ingresos por cuestiones que vienen del pasado o forman parte de un dinero que te deben, de una herencia, aunque ahí no hay herencia, pero un dinero te va a llegar y tú no sabes de dónde es. Números de suerte 11, 18 y 28. Para Escorpio, 11, 18 y el 28. Sagitario, Marte ilumina el panorama, Marte en Leo ilumina el panorama afectivo. Los amores serán intensos, pasionales y comprometidos. Se superan las situaciones que mantenían separada a la pareja. También será un día especial para poner en marcha planes largamente anhelados. La energía estará colocada en el área laboral y en la profesión. Números de suerte de Sagitario, 20, 32 y 38. 20, 32 y el 38. Capricornio, un día ideal para recuperar espacios en el terreno romántico y sexual. La seducción ocupará un lugar importante en los vínculos amorosos, nuevos también los existentes. Nuevas oportunidades laborales auguran éxitos futuros. Se concretarán anhelos personales postergados. Números de suerte de Capricornio, 55, 19 y el 12. 55, 19 y el 12, Acuario.
A ver.
Los astros alientan el deseo de divertirse y de activar la vida social. ¿Ya la activaste este weekend?
Bastante, sí.
Nada será más interesante que encontrarse con personas afines y disfrutar de salidas, espectáculos, de reuniones, de fiestas en buena compañía. El talento acompaña pese a las dificultades. Asegúrate de mantener relaciones cordiales con superiores y amigos de toda la vida. Tú lo tienes, Vicky, sí, ¿no?
Gracias a Dios.
Números de suerte 15, 10 y 19. 15, 10 y 19, Piscis. Nelson y Jacinto, que está pegado al radio. La capacidad de expresión estará orientada hacia las emociones y los sentidos en un día de plenitud afectiva y sexual. Alentadores sucesos en la profesión definen la jornada como un momento excelente para invertir y recibir algún dinero. Tendrás todo en tus manos para conseguir lo que esperas. Números de suerte, 55, 19 y el 39. 55, 19 y el 39. Y a todos los libranos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades. Cosas buenas.
Bueno, nos escribió nuestro amigo Jaimel, que está escuchando el programa, y dice, aquí asombrado con las cosas de Vicky. Ella es como un libro lleno de secretos. En cada página nos cuenta algo nuevo de su vida. ¡Qué cosa! Un abrazo y un beso a todas, especialmente para... la reina Joni. Y nos desea un buen día. Gracias, Jaimel, por tu sintonía.
¿Quién es Jaimel?
Jaimel es un amigo nuestro.
Pero que estuvo... Jaimel entró cuando yo no estaba aquí.
Ajá.
Por eso no sé quién es.
Ah, pero Jaimel es, bueno, jovencito, graciosísimo.
De Cuba.
¿Cocinero?
Sí, sí. Ah, ¿verdad? Que él,
¿es cocinero?
Sí, ese es su trabajo.
¡Ay, qué maravilla!
Y él dice que Joni es su reina y él está ahí, bueno, tratando a ver si la conquista. Creo que tenemos en línea a nuestra amiga Laura. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Yo muy bien.
¡Qué bueno!
¿Y?
Parece. ¿Y ustedes cómo están? ¿Bien?
Bien. Tú sabes que la no pude oír al gallo, chica. Yo estaba cantando, me lo quitaron.
Viste, y cantó ahora mismo.
Ah, bueno.
Yo estoy llamando hoy porque llevaba más de una semana sin poderlas oír. Porque con Nelson y conmigo lo que tienen es una represalia.
Porque no pueden escuchar. Parece. Por la interferencia, ¿no?
No la
nada, la parece que las personas de la interferencia para Nelson son frustrados, no quieren saber de Celso, y conmigo no quieren saber de los signos zodiacales. Cuando Hilda va por Géminis se deja de oír el radio.
Ay, Dios
mío. Es increíble.
Ah, porque es una geminiana, ya lo oyó, ya no le interesa.
Ya no le interesa, parece que es hasta el Géminis. Cuando vas para Cáncer se empieza a oír bajitico, cuando llegas a Leo no se oye nada. Nada. Ya nosotros pensábamos, yo pensaba que era la antena de radio, mi esposo me lo revisó, me dijo, niña, no es el radio, es el artefacto iónico.
Ay, Dios,
que para mí lo tengo encima de mi cabeza porque no entiendo nada.
Ay, Laura.
No entendemos. Hoy me gustó mucho el programa porque aquí los bullying no se conocen así. Se conocen como muchachos líderes en las aulas de aquí de las escuelas. O sea, si ahora le dicen bullying es porque han visto muchos casos cerrados que han tratado esos temas, porque la gente de los Estados Unidos cuando vienen hablan de esos niños, pero aquí se conocen como líderes. Y esos niños supuestamente los llevan para escuelas de conducta. Y entonces las escuelas de conducta de Cuba es donde se matan, porque entran todos los niños malos, como ellos dicen, que yo no considero que ningún niño sea malo.
No, es malo, yo lo que malo considero educado.
Que los malos somos nosotros los padres. Anoche mismo tuvimos un evento porque fuimos a un cumpleaños y la del cumpleaños que cumplía 13 años le dio una perreta porque no estaban poniendo el famoso reggaetón, que es lo que a ella le gusta normalmente, a los jovencitos eso es lo que le gusta, ¿no? Y le dio una perreta que la muchachita se tiró encima de la madre a dormir. Cuando le filmaron con un celularcito ahí más o menos un videíto de felicidad, de cantándole con su caicito, la chiquita con una mala cara, con 13 años, obstinada, ya cuando le dijeron, puedes poner la música que a ti te gusta, ya se le quitó el sueño, se le quitó la perreta, se le quitaron toda esa serie de cosas. Esos no son niños malos, los malos son los padres que no hacen lo que tienen que hacer, ¿no?
Esa chiquita pero es malcriada, esa es malcriada.
Es exactamente, eso mismo fue lo que dijimos todos los que estábamos ahí, que generalmente somos de 40 y pico de años, 45, 46, 47, porque yo sí no oculto mi edad, y eso fue lo mismo que dijimos, eso es una malcriadez, ¿entiendes? Permitida por los padres, porque yo no sé en este caso lo que yo hubiera hecho, ¿ves? Uh-huh. Pero bueno, una niña que cumplía 13 años, yo quisiera que tú lo hubieras visto.
Dime.
Nada de alegría, nada. Ella se puso alegre cuando puso a Larissa Bacallao con la última canción, porque ahora lo único que se oye en Cuba es Larissa Bacallao, ¿entiendes? Ya, ella se puso contenta cuando puso a Larissa Bacallao.
Ay, Dios mío, ¿cómo es que dicen cría cuervos y te sacarán los ojos? Que se preparen esos padres, porque eso todavía no ha llegado a su punto máximo.
Así mismo es, y eso no es bulismo, eso es malcriadez.
Claro.
¿Qué sucede? Que en las escuelas llegan todos tipos de niños, porque aquí no están las escuelas privadas ni nada, aquí va todo tipo de niños para una misma aula. ¿Y qué es lo que dicen? El niño es rebelde, el niño es malo. ¿Y qué sucede? Cogen al niño supuestamente malo y rebelde y lo meten para una escuela de conducta. ¿Qué tú haces metiéndolo en una escuela de conducta? Lo pones peor de como él es, o de lo que él aprendió en su casa, porque era lo que estábamos hablando. Ahora los niños de un año dicen malas palabras. ¡Ay, qué gracia! Pero cuando tienen 7 años, que llegan a la escuela con 5, con 6 años, ¿qué es lo que tú criaste?
Uh-huh.
Con un año es una gracia que un niño diga una mala palabra. Todo el mundo se echa a reír. Ayer mismo tuvimos un evento porque entramos mi esposo y yo con un que ella aquí a la casa y había un niño de 6 años jugando pelota en la calle. Y le pregunta a mi esposo, ¿estás vendiendo este qué? ¿Cuánto cuesta? Y mi esposo, para fastidiarlo, porque obviamente aquí en la Isla de la Juventud un qué no cuesta $5, mi esposo le dice, yo lo vendo en $5. Y aquel niño soltó una mala palabra que no te la puedo tirar por aquí. Pero imagínense, para pene, para que tengas una idea de lo que soltó ese
niño.
¿Niño
de qué edad? Años, ¿pero de qué edad?
Ya dice como de 7 años.
6 años.
De 6 años.
Ay, qué horrible.
6 años.
Qué bonito.
Para pene. No te puedo decir la mala palabra, ya tú lo interpretas.
Sí, está clarito, no te preocupes.
No tiene que decir. Fíjate que dice mi esposo, una respuesta rápida y concreta.
Sí, pero qué grosería.
Ese le oye, ¿sí?, a la madre o al padre o al tío. Olvídate a decir.
Esos no son bullying. Esos son muchachos malcriados, ¿entiendes? Que cogen, como se dice vulgarmente, para el trajín a los otros. ¿Y qué sucede con los otros? Que cuando, mira, aquí mismo en Cuba, porque yo estaba oyendo el programa con esa señora que estaba diciendo que en los Estados Unidos un niño puede ir a donde está el director de una escuela, donde está el profesor. Aquí no. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí cuando un niño de un aula va a donde está la maestra y le dice, maestra, mire, o profesora, mire, tal niño me está haciendo eso, le dicen con palabras textuales, tú lo que estás es blandito, apréndete a defender, tú lo que estás es apajareado. Porque eso lo viví yo, eso lo viví yo con mi hijo mayor cuando empezó a estudiar. Hasta el día que levantó una silla y se le calquetó en la casa a un muchachito que era el líder del aula.
Sí, pero el problema es que es ese remedio es terrible. Ese remedio es terrible, esa respuesta no puede ser porque puede haber una desgracia.
Exacto, pero hasta ese día no respetaron a mi hijo.
Ok, porque pero déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasó cuando él...
Un trato normal.
Cuando él le da con la...
En las escuelas tú no puedes ser normal. Tú tienes que ser como es la mitad del grupo. ¿Ves?
Pregunta, más de la mitad del grupo. Pregunta, Laura. Cuando él toma esa acción de tirarle con la silla, ¿qué pasó?
Bueno, ¿qué pasó? Me mandaron a buscar de la escuela... La directora muy ofendida porque fue que una niña, dos muchachitos que se sentaban detrás de mi hijo, que eran los famosos líderes del grupo, le echaron la caja de la basura a la muchachita en la mochila cuando la muchachita estaba para el receso escolar, para el recreo, ¿no? Uh-huh. Y cuando la muchacha entra del receso, se encuentra que la mochila estaba llena de papeles y cosas sucias de la caja de basura. Uh-huh. Porque aquí en las aulas no hay cestos, hay cajas. Y la muchachita, los famosos líderes le dicen que había sido Andrew, mi hijo. Y mi hijo le dice que no era. ¿Qué hizo la muchachita? En vez de indagar y preguntar o ir, por ejemplo, a donde estaba la profesora, que era de la edad de ellos, 17 años, la profesora, donde estaba la directora, en este caso.
Por eso no hay respeto del alumno a su profesor, porque son iguales. Pero además con mala educación, como los muchachos, con deficiencia en el hablar, en el escriben con falta de ortografía. Y entonces, como es un igual, no hay respeto.
Bueno, entonces, ¿qué pasó?
¿Sabes lo que hizo la muchacha? Uh-huh. La muchacha cogió la mochila y se la vació enterita encima a mi hijo. Camisa, pantalón, todo sucio. Mi hijo se levantó y repartió golpes a los muchachitos, los famosos líderes. Al otro día me mandaron, por supuesto, yo tenía que ir a las 12 del día a la escuela. Cuando yo me aparecí allí, que ya yo sabía toda la historia, porque además no era que yo metiera, como se dice, ¿no?, las manos en candela con mis hijos, pero sé hasta dónde llegaban mis hijos en las aulas, ¿ves? No eran muchachos de estar majadereando, ni de estar malcriando, de malcriados en el aula, ni de estar conversando, ni de fugárseme de la escuela, ni nada por el estilo, ¿viste? Uh-huh. Yo hice así, fui la directora de lo más ofendida, conversé con la directora, conversamos la directora y yo, y cuando los muchachos se fueron para su aula, díceme la directora, él hizo muy bien.
Él hizo muy bien.
Porque a partir de ahora lo respetan, como en efecto.
Es la mentalidad general.
En esa escuela y más nunca se metieron con mi hijo. Y mi hijo nunca dejó de ser malo, nunca dejó de ser bueno. Siempre siguió con la misma postura. Él llegaba, se sentaba, escribía, no escribía, lo que sea, se iba, no venía. ¡Fu! Y no pasó más nada. Pero ya sabían que los muchachitos, ya sabían que con él por lo menos no se podían meter más, ¿ves? Y eso es lo que pasa aquí. Y eso no es por bulismo ni nada por el estilo. Eso es... porque ellos son los líderes, ellos se piensan que son malos, porque aquí en Cuba, desgraciadamente, se vive, depende del barrio donde tú seas, si eres de Jesús María, si eres de Colón, si eres de no sé qué cosa, esa es la idea que se le han metido aquí a la gente, ¿entiendes?
Es que de entrada se parte de un punto mal, la palabra líder ahí no cabe.
No, claro que
esos
no.
Esos no son líderes.
Exactamente.
No, pero el problema es que durante 55 años, mijita, el máximo líder, ¿quién ha sido?
Es lo que nos han enseñado, Vicky.
Es la imagen del máximo, el guapetón, el barro del guape barrio, el abusador.
El bullying.
El pueblo cubano ha sufrido bullying.
Jesús María. En Jesús María, eso es el centro de La Habana Vieja, y son gente que ni son guapos, ni nada por el estilo, pero tú ves que hay, la mayoría son los marginales, los que se piensan que son malos, y aquí es lo que decimos mi esposo y yo, el hecho que nosotros no nos metamos en la vida de nadie, ni que sepamos nada de nadie, ni que busquemos problemas, ni nada de eso, no quiere decir que seamos mongos, tú me tienes que respetar, porque tú puedes vivir en Hong Kong, pero tienes que respetar, tú tienes que saber la palabra respeto, que es lo que quiere decir.
Claro.
Que eso es lo que no se sabe en Cuba. Aquí tú dices buenos días y la gente te mira extraño, de arriba abajo, como si uno fuera un extraterrestre. Y no te responden.
Ahí oye a tu esposo, es verdad.
Te apartan. Se apartan y se te quedan mirando. Aquí en la Isla de la Juventud, aquí en la Isla de la Juventud, fíjate, donde dice Fidel Castro que la educación aquí en Cuba, que aquí en Cuba hay una cultura. ¿Qué cultura? Si aquí los médicos no te dicen buenos días.
Es verdad.
Los médicos. Que vamos a poner un ejemplo de una gente que tiene que estar sumamente preparada.
No, y que está trabajando con público que está necesitado, enfermo, que hay una sonrisa, una palabra.
Saludo, mi esposo. Hemos llegado a lugares donde hemos dicho buenos días, buenas tardes, buenas noches, y la gente nos mira como diciendo, bueno, y esto es par de locos, hablando ese idioma, ¿qué idioma será?
Sí, que ya está hasta lo básico.
Eso es lo que están viendo los muchachos, eso es lo que están viendo los muchachos en las escuelas. Ahora, al cabo como de cerca de 15 años, de meter a los muchachitos que los ponían a escoger servicio militar o magisterio, ¿no? Yo me voy para el magisterio, que por lo menos estoy en la calle. Ahora, al cabo de 15 años, Fidel Castro está sacando a la gente retirada, a los maestros retirados que están ya obstinados en sus casas para las aulas de nuevo, porque aquí no hay maestros.
No, imagínate, maestros de 17 años, yo jamás había oído cosas semejantes.
17 años.
Jamás había
maestros de 17 y 18 años.
Claro.
Que obviamente las hembras no. Las hembras no, las hembras le decían magisterio, tenían que coger magisterio. Te lo digo por experiencia propia, porque cuando mi hijo mayor terminó, iba a terminar noveno grado, nos citaron para una reunión en el aula y nos pusieron un video muy precioso hablado por nuestro comandante, que necesitamos maestros para el país. ¡Ay, una muela de esas de las que él mete, que te dan deseos de llorar! Y cuando me preguntaron a mí, su hijo, le dije, no, aquí cada cual tiene que tener una vocación. Para ser maestro, te tiene que gustar el magisterio, uh-huh. Te tienen que gustar los niños. Para ser médico, te tienen que gustar tu carrera. Para ser hasta basurero. Aquí nadie puede ser porque Fidel diga que hace falta. No, si a mí me hace falta un millón de pesos.
Laura, tú sabes que ya se nos acabó el tiempo.
¡Qué lástima!
Bueno,
ay, chica. ¿Por dónde cortar?
Yo sé, Laura. Pero bueno, gracias por llamar y por hacer tu comentario sobre el tema de hoy.
Ok. Bueno, gracias a ustedes.
Bueno, a ti, un abrazo. Beso.
Un abrazo, Laura.
Bueno, amigas, ya se nos acabó el tiempo. Y nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.